Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con Patricio Barton y sin nuestro público, dando comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible.
Hola amigos, buenas noches. Diremos si mañana nos reencontramos con el público de cuerpo presente.
Así es, porque estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata a partir de las 21:30.
Sí, señor. El programa se emite en el horario habitual, eso no cambia, pero sí nos encontraremos con el público de La Plata.
Claro, el que quiera ir al teatro deberá hacerlo a las 21:30. Después el programa podrán escucharlo ustedes por esta misma emisora a las 0 horas.
Me dicen que las entradas están en plateanet.com y también en la boletería del Teatro Coliseo Podestá. Bueno, eso va a ser mañana jueves, pero el sábado estaremos en el Uruguay, más precisamente en Nueva Helvecia, ahí en el departamento de Colonia, en el Teatro Helvético.
Sí.
Y ahí las entradas no están en PlateaNet, sino en Habitat.
Claro.
También con un régimen similar. No, no es similar el régimen, porque no creo sé. Que hay locales, no sé cómo
sí,
es.
Sí, no entiendo eso. Pero bueno,
allá saben cómo es.
Así que allí el horario también será el mismo, 21:30. Estamos muy entusiasmados con esa visita, que será la primera que hagamos a esta localidad.
Uh-huh. Sí, nunca antes el programa estuvo en...
No, en Nueva Helvecia no.
En Nueva Helvecia no. Quedan pocos lugares de Uruguay por...
No, quedan muchos.
¿Quedan muchos?
Quedan muchos, sí. En Uruguay quedan muchos. Porque casi siempre vamos a Montevideo, amén, de un par de visitas que hemos hecho a Paysandú, a San José, en general vamos siempre a Montevideo.
Bien, y vamos a volver a Montevideo también pronto, pero un poquito más...
Más adelante.
Más adelante.
Esas son las informaciones que tenemos para darle.
Sí, de presentaciones así inmediatas, digamos. Sí diremos que estamos en las redes sociales, en Twitter, en @lavenganzaradio. Ustedes pueden comunicarse ahí. Y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y hay un teléfono aquí en la M750 que ya se lo voy a decir si usted tiene para anotar. Es 4342-4672.
Así es. Es un número muy complejo.
Sí, es un desafío para la memoria, sí, para sí, claro. Los juegos cognitivos, el desarrollo cognitivo. Okay. Eso es todo el programa del día de hoy, espero que les haya gustado.
Bien. ¿Por qué no hacemos el ejercicio que se hace siempre, que consiste en buscar una experiencia vital suya, siempre cubierta de banalidad, y extraer de ella una teoría no menos banal?
Hoy sentí nostalgia de los picnics de primavera.
¿Quién puede sentir nostalgia de semejante desgracia?
Sí, a mí me gustaban.
Los picnics de primavera son una desgracia de contrariedades, de desengaños, de decepción.
Empezaban muy temprano los picnics.
Por empezar, levantarse a las 6 de la mañana para ir a un picnic o para cualquier cosa es siempre algo detestable.
Bueno, pero usted sabe que son famosos los picnics porque son una oportunidad para el amor, una oportunidad para la poesía.
Es falso, eso es totalmente falso.
A mí me dio resultado algún que otro picnic.
Ah, sí, pero ha sido de los únicos. Realmente no, realmente hay que tener muy, muy, muy baja la expectativa para concretar un amor en un picnic, en un grupo acotado, en lugares inhóspitos en general, con climas inhóspitos. Los climas de septiembre suelen ser fríos, ventosos, cuando no lluviosos y borrascosos.
Es cambiante el clima. Quizá usted llega y está un poco despejado y al mediodía ya hay nubes negras.
Y por otra parte, usted por ahí tiene la mala suerte de haber caído en una camada de alumnos no demasiado rico en muchachas bonitas, o peor todavía, en donde las muchachas que se han anotado en su mismo grupo no gustan de usted.
Claro.
Ahí por más que vaya donde fuere, va a tener...
Pero quizás
no
fuera...
se haga la ilusión de creer que en Pereira irá ola, en el inhóspito Pereira irá ola. La niña que no le dio bolilla durante todo el año en el patio de su colegio se va a dar vuelta de golpe porque sí, influida por la naturaleza.
Sí, el
o
contexto.
Por el polen.
No, por el polen no.
Un despropósito, señor mío.
No, por el contexto cambia a la persona. Usted lo conoce.
No es verdad.
A determinada persona con un uniforme o con un guardapolvo, atrás de un banco,
claro.
En un pupitre. Y
usted
eso...
dice que cuando uno suelta a esas personas circunspectas,
sí.
Y les da un poco de libertad, se les desata la lujuria.
No, digo, es posible ver otra cosa. Usted puede ver la lujuria o puede ver...
¿Qué otra cosa le va a interesar que no sea la lujuria? Usted está diciendo, está hablando de amor, el amor es la lujuria.
Bueno, señor, pero lo ve desde otra perspectiva primero y después nos entra el caso quizás sobre la lujuria.
¿Qué es lo mejor para organizar un picnic?
Tiene que estar organizado, ¿eh?
Claro,
porque no es que deciden sobre la marcha.
Hay que
dónde
encuadrarse.
Vamos.
Un picnic así, a tontas y a locas,
no.
Resulta mal siempre. Lo primero es, ponerse de acuerdo sobre el lugar.
Sobre el lugar. Yo iba siempre a Benavides.
Ah, Benavides es un lugar.
Es un lugar que usted dice...
¿Pero a qué lugar de Benavides? En frente de la estación.
No, era un lugar que tenía el río ahí nomás.
Claro, usted ya se lo tenía atarreado ese lugar.
Sí, ya estaba en la...
Claro, porque todo. Ir a un lugar desconocido y empezar a buscar un yuyal conveniente puede insumir toda la jornada.
Sí, es una peregrinación.
Claro, de lugar en lugar. Es como salir un sábado a la noche sin saber dónde uno va a ir y asomarse en todas las confiterías para descubrir que está llena o que no le gusta. O que ya la cerraron hace mucho tiempo y ahora es otra cosa.
Además,
va de decepción en decepción.
El grupo, el carácter colectivo del grupo, se transforma en una especie de ser, mutante y sobre todo diletante, que no toma decisiones
direccionadas. No, está siempre
direccionadas.
No sé qué les parece a
ustedes. Claro, y decís vos, y no, mejor decidí vos.
Quiere decir que el lugar debe ser... determinado de antemano, y debe firmarse un acuerdo conforme al cual ese lugar no puede cambiarse bajo ningún concepto.
Bueno, pero puede encontrarse con algún inconveniente.
Se va a encontrar con miles de inconvenientes.
No, pero a saber.
Por ejemplo, que el lugar es más horrible de lo que uno creía.
Sí, que está clausurado.
Claro.
Que tiene áreas clausuradas, que tiene los baños clausurados.
¿Baños? ¿Por qué va a un lugar?
Ah, porque yo no le dije que...
No es necesario un baño. Se entiende que vamos a ponernos en contacto con la naturaleza,
sí.
Y que la naturaleza ofrece sus propios yuyales, sus propios rincones ocultos, tanto sea para usarlos como baños, como lechos o como escondites.
Bueno, pero también usted necesita dónde lavarse las manos.
Y puede ser, pero en ese caso, si yo quisiera lavarme las manos, no me voy a pedir.
Bueno, tiene que lavar el plato, el cuchillo, vio que lleva la
vianda.
Bueno,
¿en qué vamos? La otra cosa es en qué vamos.
Y si cuenta con algún transporte colectivo del estilo de un camión, camioneta, combi,
claro, eso es,
pero en general doloroso, ¿no? Pero en general no lo tienen los grupos.
¿Y
de
qué van?
Y van con transporte público. Se toma primero el tren.
Es decir, después que claro, tiene que ir a un lugar a donde lo deje cerca el transporte público, lo cual garantiza que no ha de ser un lugar donde la naturaleza puede ser gran cosa.
No.
Si cerca pasan trenes, colectivos y tranguays, evidentemente no estamos en medio del bosque virgen.
No, señor. Igual muchos grupos...
Salvo que haya una estación bosque virgen.
Sí, bosque virgen que viene... Hay una estación bosques.
Claro,
¿por qué no
va
a haber
ponerle vírgenes?
Sí. Ahora, hay grupos que buscan fricción, tener algún tipo de contacto con otros grupos.
De otros, encontrarse con grupos semejantes. Y así se puede obviar el inconveniente que yo le señalé en primer término, a saber que su división está compuesta principalmente por alumnas que no le dan bolilla.
Claro, quizás tampoco le den las del otro grupo.
Por ahí no, pero por lo menos, ya que no lo conocen, y no conocen su desempeño grosero, su falta de inteligencia y de higiene, etcétera, que sus compañeras sí conocen, a lo mejor puede ser que agarren viaje, y el que sea por un rato. Además, no tendrán que verlo al día siguiente en el colegio.
Eso es muy importante.
Eso es muy importante. Que uno no tengan que verlo al día siguiente en el colegio favorece muchísimo las probabilidades de establecer una relación íntima.
Sí, los romances del colegio tienen esa gran dificultad.
Sí, claro. Nos tenemos que seguir viendo, no solo este año, sino que a lo mejor durante 5 años.
Claro, y además cuando usted, por ejemplo, la relación ya se desarmó, ya se peleó.
Claro,
okay. Y usted la tiene que seguir viendo igual.
Tiene que seguir viendo y por ahí tiene que seguir viendo cómo anda con otro.
Claro, anda con su amigo.
Claro, con su amigo Rabuffetti, ponele.
Sí, que usted no daba...
Ya que en el colegio todos tenemos apellidos, lo cual conspira muchísimo contra el diálogo romántico.
Sí, el
apellido. Te amo, Rabuffetti, es espantoso. En cambio, te amo, Indolfo, puede resultar un poco mejor. El chico se llama Indolfo Rabuffetti.
Claro, cuesta elegir, ¿eh?
Sí, sí.
Cuesta elegir cómo llamarlo.
Rabuffetti, Indolfo Jorge.
Creo que lo mejor será Rabuffetti.
Sí, sí, claro, claro. Bien, y... Sí, puede ser que un camión sea la mejor alternativa, porque podemos ir todos en la caja.
Sí, y escupiendo a la gente.
Escupiendo a la gente, gritándole groserías a las parejas de enamorados, e instando a la parte activa de la pareja de enamorado, justamente a que redoble sus esfuerzos, etcétera. Y además se pueden cantar canciones chuscas, cuando no malintencionadas, como... Mi padre compró una estancia trulalá, toda sembrada de nabos trulalá. Esa es interesante. Mi padre compró una estancia trulalá, mi padre compró una estancia trulalá, toda sembrada de nabos trulalá, toda sembrada de nabos trulalá, toda sembrada de nabos. Es extraordinaria.
Sí, sí, así la primavera vale la pena.
Claro, claro.
De esa manera, sí. Ahora, usted tiene que llevar también, hay que llevar varias cosas, porque usted hablaba de música.
Sí.
O sea, ¿habrá alguno con guitarra?
¡No, por Dios!
Y sí, si no, ¿qué va a llevar?
No,
el piano no lo puede llevar, señor. Tiene que llevar una guitarra, a lo sumo un bombo.
No,
un,
no, no.
Un bongó.
No es ni el picnic ni ningún otro acontecimiento es pretexto para que los músicos aficionados quieran lucirse.
Pero vio que siempre llevan guitarras.
Siempre, no hay otra cosa.
No falta siempre.
Que músicos aficionados.
Sí. Cantar una que sepamos todos.
Claro, sí. El indio poeta o...
Sí. Sui generis.
Pero con acordes equivocados.
¡Qué feo! Bueno, yo creo que ahora igual no tocan ya los temas de Sui Generis en los Pink. No sé, hace rato que no voy a uno, porque por eso digo que me dio nostalgia. Veo a los pibes que van con los Tupperware y la milanesa de ayer. Sí. Adentro.
La milanesa de ayer puede ser un lindo vals, ¿eh? Sí. Hay la serenata de ayer, pero la milanesa de ayer puede ser. Ya, yo pongo la introducción.
Claro, sí, y ahí viene.
Te pone lo siguiente.
ese vapor que larga la milanesa, veo que usted lo cierra herméticamente y despide una humedad. La milanesa, no, que le empaña.
La milanesa del picnic más bien tiende a la suela.
Sí, es dura, pero...
Es dura y además se arquea.
Sí, pero...
Es horrible, porque las madres cocinan mal por definición. Bueno. Una madre es un ser que cocina mal. Y una madre que le hace al hijo milanesas para el picnic es una madre resentida con el hijo, evidentemente.
Bueno, no sé, por ahí
tiene que hasta las 5 de la mañana haciéndote estas milanesas y ni las tocaste.
No, sabe
que... tocaste.
¿Sabe qué pasa? Que si la envuelve caliente...
¿A qué se refiere?
A la milanesa. Ajá. Se le empieza a babosear el pan rallado. Entonces, hay partes que se pegan y partes que se despegan por completo de la carne.
Hay que organizar, ¿no es cierto? El tema de los alimentos, de comidas y bebidas.
¿De ponernos de acuerdo?
Se establecía que los jóvenes masculinos... llevaban la bebida, sí, y las niñas la comida, en un gesto más de machismo y de abuso, ya que la bebida es más sencilla que la comida.
Sí, la compra en un kiosco y se
la comió. La compra en un kiosco, la bebida sirve para reempujar.
Sí. Bien. Ahora, ¿y qué comida llevan en tal caso? Pues la milanesa sí la llevan.
La milanesa puede ser, pero lo más sencillo son sándwiches de queso.
Bueno, señor, si hablamos de sencillez, sí, pero estamos hablando de picnic de la primavera.
Pero es un picnic de la primavera, no es una degustación de Clarks.
No, pero los arrolladitos, por ejemplo.
¿Arrolladitos?
Arrolladitos de no sé qué.
No.
Arrolladitos de algo. Que
un pionero con... Cuidado que se mezclan los sabores, ¿eh? Sí. En el camión. Se mezclan los sabores y el arrolladito empieza a saber a milanesa.
Sí, y viceversa.
La milanesa a nafta.
Sí.
Y yo creo que no. Hay que ser más sencillo. Sándwich de salame y queso.
Pero
el salame, el salame mantiene su sabor.
Sí, el salame.
Y lo hace prevalecer sobre cualquier otro sabor circundante.
El salame prevalece bajo cualquier circunstancia.
El salame prevalece, es algo que conocen todos los cocineros.
Sí, señor. Y el olor a salame.
El olor a salame, que viene implícito en el sabor,
se propaga.
Queda presente incluso después de haber comido uno, sí, el salame, y hasta varios días después.
Le voy a hacer una pregunta a usted como bioquímico.
Sí, ¿qué tal?
Buenas tardes. El sabor.
Sí, un momento que estoy anotando.
El sabor, en términos generales le hablo.
En términos...
No, no importa, no anote esto, sino le hago una consulta. El sabor, en términos generales, ¿coincide con el olor?
No siempre.
¿Es lo mismo?
No siempre, buenas tardes.
Sí.
Muchas veces hay cosas que tienen un buen olor y un mal sabor. Y uno se equivoca. El café, por ejemplo, tengo para mí que tiene mucho mejor olor que sabor.
Sí,
usted pasa por la puerta de la Bonafide y ore,
sí,
y dice, ay, qué hermoso olor, cómo me gustaría tomar un café que tuviera. Pero después se toma un café y no tiene tan buen sabor. Es un poco más amargo de lo que usted esperaba.
Sí, es rico, sí.
Tiene gusto a quemado.
Quizás la inversa pasa con el mondongo.
El mondongo se lo regalo.
Sí,
cuando luego se lo regalo tanto
tiene
para
muy
olerlo,
olor.
No quiero olerlo, ni comerlo, ni mucho menos tocarlo.
Porque, y bueno.
El que toca el mondongo ya siente un rechazo por ese manjar que le impide toda otra sensación.
¿No le gusta tocar esa rugosidad?
¿A qué se refiere?
Al mondongo, estamos hablando ahora del mondongo.
No me gusta.
Es una textura casi artificial, no parece de la naturaleza.
No parece, sí, parece... Parece de confección, ¿no?
Sí, un crochet.
No, pero el mondongo, no, para mí no es comestible el mondongo. No. y nadie nos va a llevar mondongo a un picnic, por otra parte.
No.
Ahora, hay una algunas cosas leguleyas, lo voy a consultar a usted como abogado.
Sí.
¿Es lícito llevar al picnic a personas que no pertenezcan al grupo que lo organiza, tanto sea empleados de una misma oficina o, como es lo más frecuente, estudiantes de un mismo curso?
No, está muy mal visto ese gesto.
Llevar un primo, ponele,
no.
O peor todavía, una novia o novio. Llevar un novio es lo peor.
Sí, una sobre todo para nosotros.
Que lleva a su novio, que no pertenece a la división,
no.
Y le impone su presencia al grupo de su curso, es marcada con pelota negra para el resto del curso lectivo.
Sí, y ese sujeto es muy maltratado por el grupo.
Claro, y a veces trompeado por pretendientes de la joven en cuestión.
Sí, sí.
Que se bueno, sienten celos, ¿no?
Porque empieza primero y dice, bueno, vamos a jugar un picadito, y lo invitan al tipo.
Es horrible también ir a jugar un picadito.
No se la pasan.
No es que no te la pasan, no se puede jugar ahí. Es un lugar que tiene desnivel, está lleno de pozos.
Pone de arco con un buzo.
Es horrible, además. Somos un número impar de personas.
Sí,
muchos no saben jugar. ¿Quién va a ir hasta Pereira y la Ola para jugar un picado con unos infelices?
No, y de pronto también quieren participar las mujeres también.
Sí, en un gesto simpático quieren participar y ya arruina todo. Un picnic es una cosa y un partido de fútbol es otra. No arruine, no haga de la
bueno, voz, pero se mezcla.
No porque, haga de dos cosas buenas una mala, señor.
Porque quizás si no, caen se juega esos juegos más anodinos, más de picnic, como el quemado. Juegos de pelota.
El quemado
consiste en dos equipos.
No, ya está.
Con una línea en
no
el
me
medio,
gusta. Ya
un
no
campo
me gusta,
cada uno.
No me gusta.
Porque y le tira.
Cuando se empieza a jugar es que no nos estamos divirtiendo.
Sí.
Cuando hay que jugar a algo, hay que jugar a la escoba de 15.
Peor si hay que explicarlo.
O al quemado o al desconfío. ¿Qué es esto? No nos estamos divirtiendo. Salvo que sean esos juegos que no son sino prolegómenos de una situación orgiástica, como es el juego de la botella, donde señala la botella y dos personas que se besan, o un juego de prendas donde todos nos vamos desnudando hasta que el descontrol general ocasiona la intervención de la fuerza pública.
Bueno, señor, pero bueno. Quizás primero empezó con un quemado.
No, dice... no, pero un quemado nunca deviene en orgía. No,
nunca participé.
No, al contrario. El quemado, el estanciero, el ¿cuál otro hay?
Pero quemado no es de mesa.
Pizuela.
Pero no es de mesa.
Bueno, vamos a otro.
La pelota.
La esquinita, el hoyo pelota, todos esos juegos producen una especie de spleen, lo que en el siglo XIX llamaba el spleen, el aburrimiento, la sensación de que nada puede interesarte.
¿Y cuándo da por terminado el picnic? Porque hay que esperar a que el atardecer llegue con un rocío.
No sé, porque yo a la una menos cuarto de la tarde ya tengo deseos de dar por terminado el picnic.
No, pero es el mejor momento, empieza
claro,
el sol.
Te vas a tu casa a dormir, porque desde luego estás muerto de sueño después de haberte levantado a las 6 de la mañana. Y haber dormido media hora.
Además ya se comió todos los sanguchitos.
Ya se comió todos
los sanguchitos. En el camión los comió.
Ya comprobaste que el lugar es una porquería y que ninguna de las chicas quiere nada contigo, que no hay grupos vecinos que sean hospitalarios. Bueno, es el momento de irse. Incluso si todos no participan de esa opinión y quieren quedarse, lo mejor es aprovechar la presencia ya mencionada de transporte público cercano para tomárselas uno solo. Tranquilamente se toma el 57 y se vuelve a su casa.
Sí, pero muchas veces no sabe dónde para.
No, a veces
tiene que andar preguntando.
Sube a cualquier micro y se va. El asunto es irse de ahí.
Bueno, mire, de todas maneras, para la gente que se queda, y yo se lo digo como el encargado del recreo.
Buenas
de
tardes,
Benavides.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Una pregunta que le quería hacer antes de que usted mismo prosiga. Hay en los picnics de los colegios, hay como en los viajes de egresados a Bariloche, coordinadores, o los alumnos van por sí solos. Creo que lo segundo.
Sí, es lo segundo, es anárquico.
Claro, yo creo que no hay un... Bueno, porque el ministro de Educación, el doctor Filmus...
Filmus no es ministro de Educación.
Me ha dicho a mí,
¿no?,
que tiene una noción...
Una moción.
...para hacer, y que es que en los picnics de primavera, cada colegio y cada curso designe a un padre...
¿Cómo va a ir un padre?
...o encargado para que asista a los picnics, a uno o más padres, para que asistan a los picnics y ejerzan el control... de los niños, los niños o de los adolescentes principalmente, ¿no? Para evitar que el vicio se enseñoree en aquellas fiestas.
Mire, el padre que se inscribe para semejante tarea...
¿Qué tal?
Soy yo. ¿Qué tal? En general es más pirata que,
no,
que cualquiera, señor, de los...
Se trata de un... Sí. El doctor Guardabosque.
Pero el doctor Guardabosque... escúcheme, Mauricio Guardabosque.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y va a ser muy maltratado por el grupo, porque usted... ¿Cómo legitima su autoridad?
Bueno, justamente...
¿Cómo la legitima?
Justamente, hablando, y mientras le pongo la mano en el hombro a mi propio hijo...
Su hijo lo odia por haber ido al...
Nahuel Guardabosque.
Bueno.
Que es mi hijo.
Nahuelito.
¿No es cierto, Nahuel? Bueno... Y vamos a bailar, efectivamente, para eso hemos traído el toca-toca, pero bailaremos manteniendo una cierta distancia entre los cuerpos de los bailarines.
Bueno, pero los chicos quieren bailar.
Una distancia a la que llamaremos, alumnos, respeto. Respeto, tal como como mi sobrina Norma. Norma, respeto.
Respeto es su sobrina.
No es lo mismo respeto que respeto, ¿no?
Por lo general, no. No sé. No sé en italiano. ¿Cómo es respeto en italiano?
Qué falta de respeto.
Qué falta de respeto.
Bueno, hay mucha falta de respeto en la televisión argentina, dijo el propio respeto.
El propio...
Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa?
No, yo le decía que, mire... Yo soy encargado del recreo acá de Benavides.
¿Qué tal?
Vienen grupos.
Ah, usted es el encargado de este lugar, ¿no?
Del lugar. Ajá. Todos los años vienen muchos grupos. Y cuando se van, dejan un tendal de cosas, señor. Que a ver si ustedes... Desde la educación...
Que llevemos, ¿qué? Las cáscaras de mandarina.
Sí, levanten la basura.
¿Para qué las querríamos?
Levanten la basura, señor. No, toda, señor, esa basura.
Usted lo que debe hacer es instalar... tiestos de desperdicios, por no decir...
Pero si no,
basura,
los usan, ¿no?
En
los
lugares estratégicos para que el alumnado deposite allí los residuos.
Señor, no los usan. Cada grupo tiene que venir con su bolsa de residuos, y ahí
¿por
juntan
qué no
toda
la basura?
Basura
directamente, que traiga la basura desde su casa.
No digo que traiga la basura.
Y la dejamos aquí, así usted se queda completamente satisfecho.
No, estamos nosotros pasando con el pinche, vio los pinches para pinchar la basura.
Sí, en ese sentido tengo que quejarme, porque varios alumnos se quejan de haber sido pinchados por accidente o por malevolencia.
No, malevolencia no, no se distingue qué es basura y qué es estudiante en este recreo.
Muchas veces ocurre eso, debo señalarlo como maestro.
¿Usted es maestro?
No, pero lo señalo como maestro, es decir, con voz cascada.
Bueno, nosotros tenemos que juntar todo eso.
Sí.
Y se hace un como una especie de sustancia de relleno para la tierra, ¿vio cómo hacen,
claro,
el sembrón,
bueno,
ecológico?
Le voy a decir que el camino del buen aire,
sí,
está hecho solamente con desperdicios de los estudiantes en los picnics de la primavera.
Bueno,
el
le digo.
No existir esa dejadez del estudiante, el camino del buen aire todavía sería un proyecto.
Yo creía que era todavía un proyecto.
No, es una realidad.
De todas maneras, la basura que es degradable, la basura biodegradable.
Sí, y hay otra que, según me dijo una novia que yo tenía, tarda, creo que son 10.000 años.
Bueno, no sé si
un
tanto.
El papel que uno tira a la calle tarda 10.000 años.
No, el papel
en
en
degradarse, me dijo esta persona que me dejó a los 2 meses.
No, bueno, quizás le... no llegó a degradarse,
claro,
la relación.
Que su amor era mucho más degradable que un papel.
Claro, ella decía, yo soy ecológica, mi
el
vida.
El papel en donde me escribió que me amaba todavía está allí muerto de risa y estará por 9.999 años. Mientras que su amor ya forma parte del camino del buen aire.
Todos los objetos que tienen carácter de mercancía amorosa sobreviven al amor. Todos, todos. Si a usted le regalan un oso de peluche, claro, le regalan cualquier cosa, un anillo.
No es que uno, por ejemplo, contempla su amor y siente añoranza de un osito de peluche que ya no está. Siempre ocurre al revés. Usted mira un osito de peluche y siente nostalgia del amor que ya no está.
Es así la escala de tiempo.
Sí, sí, sí.
Tendría que esos objetos que se...
Pero no está mal una escena, ¿eh? Así, en que uno está haciendo el amor con... Bueno, no, no importa. Está haciendo el amor con la persona que está hace muchos años con usted. ¿Y te acuerdas de aquel osito de peluche? Bueno, ya no está más.
No está más.
Se degradó.
Bueno, quizás esos objetos tendrían que tener, que se transforman en símbolos de la relación, claro, y del amor, tendrían que acompañar la suerte de la relación. Si se degrada la relación,
debería degradarse al mismo tiempo que la
sí,
cosa.
Sí, señor, eso.
Y por ley incluso decretar que ante la degradación de la cosa corresponde gestionar la degradación del símbolo.
Bueno, y ahí tiene una señal. Ojo, que a veces ocurre, porque usted mira el osito
y lo rompe.
No, que le
el
falta...
tipo que quema el osito o que sí, quema, por ejemplo, cosas que han pertenecido al novio, participan de esta misma idea.
Sí, sí.
El novio le regala un osito, el novio las deja por otra y la tipa quema el osito ante la imposibilidad de quemar al novio. ¿Cuál sería su deseo?
Peor las que devuelven el osito.
Sí.
Como quien devuelve al novio.
Cosas,
devuelven todos los objetos.
Por ejemplo, una remera. Sí. Se la devuelven. ¿Por qué?
No era símbolo de nada la remera.
No, era una remera, pero me la devolvió.
También
no
hay gente...
la quedó y la utilizó como símbolo para llorar por mí durante 20 años. No, no lo hizo. Prefirió devolvérmela para que yo la usara como remera.
Y además hay personas que abusan de la potencialidad simbólica de los objetos.
Claro, entonces, la remera todo... no es de los objetos más simbólicos.
No, no, señor, no se puede hacer todo símbolo.
Claro.
Hay que guardar eso para honrar el símbolo.
Tampoco, ¿sino? Se puede hacer todo cosa.
Eso es verdad.
Pero bueno, continúa.
Hay relaciones en donde todo es cosa.
Sí, sí, personas que no son metafóricas ni simbólicas, que tienen dificultad para cualquier... construcción abstracta, y para ellos todo es cosa y nada es símbolo. Y otros que por el contrario simbolizan todo y no cosifican nada.
Qué triste.
Usted que si tuviera que quedarse con algo, ¿se queda con el símbolo o con la cosa?
Con el símbolo.
Ajá. Bueno, a mí déjeme la cosa. Tenemos, creo, mensajes de los oyentes.
Sí, cierto.
O
cierto,
es una,
que era un programa de radio
equivocada que proviene de una formación...
No, ay, ay, ay. Mire, yo le voy a dar acá algunos a usted, si lo hace.
Un momento.
Se cayeron por ahí.
Estamos transmitiendo La Venganza Será Terrible. Ahí está.
Sí, señor. Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Sí.
Ya están viniendo menos, ¿vio?
No, por ahí tenemos menos impresos aquí, ¿eh? No,
claro, bien.
Bueno, ¿quiere empezar usted? ¿O empiezo
sí,
yo?
Sí, Alejandro y Patricio, qué bueno es haberlo tenido de visita por Córdoba, donde estuvimos no hace mucho, ¿eh? Ahora los escucho con el celular desde la aplicación Radios de Argentina, que instalé desde el Play Store. Ahí sintonizo AM750, se los escucha perfecto. Bueno,
sí, hay muchas aplicaciones.
Sí, yo creo que esta es la nueva manera de escuchar radios. Sí. Ayer muchos de nuestros oyentes de las provincias se quejaban por no saber cuál es la radio que nos retransmite en cada ciudad. Bueno, llegado el caso de que no existan radios, vamos a recurrir a otras metodologías.
Y también hay aplicaciones para celular de Play Store, no solo de las 750, que hay una no oficial, sino emprendimientos de oyentes de La Venganza Será Terrible.
Sí, claro.
Si busca por venganzas, venganzas, hay unas cuantas.
Sí, sí.
Andrea Soco dice, los escucho todos los días mientras manejo y voy al hospital a trabajar.
Ah, bueno.
Me alegran la jornada, gracias por las buenas reflexiones, el humor y la buena música. Son el pedacito de patria que me acompaña todos los días. Ah, no está acá, no está en Argentina, está en el exterior, no dice dónde.
Ah, no quiere decir dónde para... Bueno, seguramente debe andar con alguno.
No,
algo,
señor, claro. no la
ahí debe haber alguna cosa que nosotros no sabemos.
No lo dice, pero claro. No porque esté ocultando nada.
Margarita Amaro dice...
Sí.
Y yo que no pude llegar al galponcito. Teatro Presidente Alvear, o la Bodega del Tortoni, el Margarita Sirgu, el Auditorio Bauen, Dios Libre y Guarde, la Feria del Libro. Bueno,
no fue a ninguna de las locaciones.
No fue a ninguno de los lugares donde estuvimos. Bueno, vaya mañana a La Plaza.
Sí, Teatro Coliseo Podestá. Alejandro Ruiz dice, la próxima enchúfenle el piano al maestro, dice, a ver, un sonidista, instrumento, no hay un solo instrumento ni voz que se escuche en el bailongo, dice, saludos Alejandro Ruiz.
Mal, está queriendo decir, ¿no?
Algo así, no.
Bueno,
no sé.
No tenemos aquí
no lo sé.
Los elementos para que se pueda escuchar bien, no tenemos amplificación de voces, no tenemos la posibilidad de hacer prueba de sonido, ni siquiera sabemos cómo está saliendo mientras cantamos, así que
mientras eso
yo
ocurre.
Creo que esto mañana no va a ocurrir porque nosotros mismos gestionaremos el sonido, ¿no? Uh-huh. Y el viernes creo que vamos a cambiar de estudio aquí en AM750 y las cosas mejorarán sustancialmente, así que este es el último día en que tendremos un sonido espantoso.
Bueno, Alejandro Calderón dice, la gente del interior del país te perdió aquí en Córdoba en Radio Universidad. No sé, ¿no está en Radio Universidad el programa? No sabemos.
No, todavía no.
No, todavía no.
No. Vamos a ver si podemos gestionarlo.
No lo sé. No sé cómo es eso.
María Fernández dice, tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. Resumiendo, esto es una cita, ¿no?, de Benedetti, que nos regala María Fernández. Dale.
Barbie Couto dice, también pregunta por lo de Radio Universidad de Córdoba. Doris Riera dice, en Santa Fe se escucha por la 100.1.
Ajá.
Así que estoy desde esta noche escuchando, bueno.
Nelly Josefina Cabrera dice, éxitos en la nueva emisora, muy bueno el programa de la noche. A propósito del tema del inicio, comento que cerca de casa venden empanadas de mondongo.
Yo
no comería una empanada de mondongo ni con una pistola en la nuca.
Pero, Ana, ¿por qué esa costumbre de meter cosas en la empanada?
La empanada
que son de otras.
Sí,
empanadas
sí.
De cabello de ángel.
Son cosas de Rolón.
¿Por qué?
A Rolón le gustaba la pizza de palmitos, ponele.
Sí.
Y pedía pizzas tales que en realidad eran un pedazo de masa abajo con cosas arriba que podían ser cualquiera.
Cualquier cosa que no.
Una ensalada, por ejemplo, y listo, y nada más.
Para no convidar hacen eso.
No
se
sé.
Pide para no convidar.
Saludos, Dolina y equipo, dice José Gutiérrez. Desde. Bueno, acá dice. No dice desde dónde, porque se ha perdido una palabra. Dice: lo retransmitimos para toda la audiencia de la frontera argentina-Bolivia. Ya son un clásico aquí desde hace años siguiendo. FM Mágica es, ¿eh? Desde Salvador Massa, al norte de Salta, a metros de la República de Bolivia.
Ah,
un cariño para esta gente que nos está escuchando desde allá.
Está bien que en el muro de Facebook pongan en qué emisoras los pasan en distintas localidades,
claro.
Así lo comparten con oyentes.
Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento de todas nuestras repetidoras, de las antiguas y de las actuales, para ver de qué manera podemos establecer una continuidad.
Se arma el mapa, porque a veces no lo sabemos, los oyentes no lo saben, pero nosotros lo sabemos menos. Cira Mereles dice que está en Bahía Blanca y escucha por Radio Urbana, que se escucha muy bien, dice, los escucho todas las noches.
Bueno, Marianela Méndez, qué bueno escucharlos en las 7:50, que tiene a tres hombres que admiro, dice, Víctor Hugo, Rep y ahora Dolina. Qué suerte que tenemos nosotros. Bien, suerte en este comienzo, dale.
Miriam Katz dice, hay una aplicación, lo mismo dice que otro oyente, de Radio Argentina, para escuchar desde el Uruguay a través del celular, y escucha ahí las 7:50. Margarita Gex dice, un placer escuchar tus historias, Dolina, muy interesante todo.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual regresaremos con temas de hondo contenido humano.
Pausa.
Thank you.
otra caricia, hay otra sangre. Hay
escribí tu propia página.
750. La otra página.
Todos decían que mi papá se había muerto en un accidente de tren, pero todo era confuso. Hoy quiero saber qué fue lo que pasó.
De la directora de Trelew llega El Padre, una película de Mariana Arruti, próximamente en cines.
No es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse con tal plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Si hablamos del grupo Oasis, es imposible separar su música de la personalidad de los hermanos Gallagher y de las peleas históricas que han tenido siempre Noel y Liam. Ya en el año 1994, durante su primera gira por Norteamérica, Liam decidió cambiar algunas letras de las canciones, un hecho que enfureció a Noel, y lo que trascendió es que en el propio camarín volaron sillas, la gira fue cancelada a la mitad y Noel renuncia por primera vez.
Muy 750.
Nadar de noche. Sábados 21 a 24. Valeria Delgado.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir. Y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo... a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Llega el musical del tango, Homero, el color de la sudestada. Basado en la vida de Homero Manzi. Walter, el Chino Laborde, Roxana Fontana y Claudio Garcés. Domingos, 20 horas, en Caras y Caretas, 2037. Sarmiento, 2037. Homero, el color de la sudestada. De Leonardo Napoli, José Luis Castiñeira de Dios y Fernando Musante. Reservas en tuentrada.com y en la boletería del teatro. Sarmiento, 2037. Invitan Radio Malena y AM750.
Hora 0, 45 minutos. Humedad 78%, temperatura 19 grados. Diputado citará al vicecanciller por el tema Malvinas. La Comisión de Relaciones Exteriores acordó llamar a Carlos Foradori para el miércoles próximo. Buscan que explique los alcances de la declaración firmada entre Argentina y el Reino Unido. En tanto, durante el plenario, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, cuestionó al gobierno por no reivindicar ante la ONU la soberanía argentina sobre las Malvinas.
Acá hay una cuestión más de fondo, que es la política del gobierno nacional en Malvinas. Este es el punto, porque acá el presidente Macri ayer dijo que había un largo diferendo alrededor de la soberanía, pero no denunció la ocupación de las tropas, que es un territorio de ocupación imperial, y no se reivindicó incondicionalmente por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.
El Ministerio de Ambiente denunciará a Barrick Gold y a la provincia de San Juan. Será por las fallas en el monitoreo y control del emprendimiento de Veladero. Así lo anunció el titular de la cartera, Sergio Bergman, durante una conferencia de prensa.
Patria Grande.
Nicolás Maduro advirtió que nadie sacará a su país del Mercosur. El presidente de Venezuela acusó a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay de ser antipopulares de derecha.
Vamos a hacer un reclamo del más severo de los reclamos y a preparar un conjunto de acciones, pues no vamos a aceptar esto. Ya no pueden cuestionar la presidencia pro tempore de Venezuela y Mercosur. Ahora dicen que nos van a expulsar. Expulsar a nosotros. Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Pero de Mercosur no saca nadie a Venezuela. Venezuela es Mercosur. El corazón, la cabeza, el alma de Mercosur está aquí.
Pelota.
Messi no podrá jugar los próximos partidos de eliminatorias. El rosarino se desgarró en el encuentro entre Barcelona y Atlético Madrid. Se perderá la doble fecha de eliminatoria sudamericana y será baja por 3 semanas en el club catalán. Humedad 78%, temperatura 19 grados. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta versión de estudio. Aquí estamos sin público presente en el estudio de AM750. Les recordamos que mañana estaremos reencontrándonos con el público en sus butacas en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Será más temprano, 9:30 p.m. Me dicen que todavía quedan algunas entradas en PlateaNet, quizás también en la boletería del teatro. Y el programa se emitirá, como siempre, a la medianoche por AM750.
Hablaremos hoy de personas y grupos de la antigüedad que se destacaban por tener mucha memoria. Atención, en la antigüedad griega, por ejemplo, los aedos, algo así como los poetas cantores, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes o de los dioses o de los navíos. Y estas listas de nombres inconexos, este procedimiento de repetir palabras sin conexión, servía, según ellos aseguraban, para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético, que desde luego, por ser dueño de sentido, fluía de la memoria con mayor comodidad. Es decir, no aprendían solo versos, sino también listas de palabras sin conexión, para expandir la memoria. Se puede hacer eso, se puede hacer eso. Uno puede hacer listas de palabras, un poco más fácil todavía es con números. Con números es muy fácil. Mire, yo le voy a dar ahora un número de teléfono.
Sí.
Y después se lo voy a repetir cuando termine el programa.
No, es que no es el teléfono de la radio ni...
No, es un teléfono... Nada de llamar a este teléfono,
sí, claro.
Lo voy a dar para hacer chistes. Y yo, como una muestra de memoria, voy después a repetir el mismo número de teléfono para que vean
la... Pero no es el suyo, ¿no?
Mnemotécnica, no es el mío, no. No es. Y es 4, empecemos con un 4.
Sí.
7503209 07 501 2816 550 3, 6, 6, 3, 4, 5, 9, 6, 3, 3, 0, 8, 4, 0, 1. Ese es un número de teléfono.
Después lo va a decir.
Después se lo voy a decir de nuevo.
Bueno, yo se lo voy a preguntar.
Sí, es una técnica que me pasaron los antiguos aedos de Grecia, que recordaban números de teléfono larguísimos.
Y ninguna otra cosa.
Y ninguna otra cosa que números de teléfono casi inconcebible, como este que yo acabo de dar, que es un teléfono de cosas, una cosa que está muy lejos, un teléfono en Júpiter.
Sí.
Bien. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió entre el 556 y el 468 antes de Cristo. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia en Maratón, pero también en Salamina y en las Termópilas, en las batallas, bueno, las batallas contra los persas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro, nada menos. Lo tenía montado entre ceja y ceja a Píndaro. Los poetas en aquel tiempo se sometían mucho a competencias constantes, el agón de los griegos, ¿no? Simónides fue el que más premios ganó en los concursos de poesía, y Píndaro, que sin embargo es más famoso, quedó rabiosamente segundo en varias oportunidades. Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien que lo consultaba, Simónides empezaba un recitado completo de la obra a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada. A ver, Simónides, dice, recíteme el Martín Fierro. Y el tipo empezaba, aquí me pongo a cantar, etc. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro, en un asado, ponele, en un teatro. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró prematuramente. Poco después el techo se vino abajo y aplastó a todos los que habían quedado adentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno de los que había asistido ocupaba, y de ese modo se pudo reconocer a los finados. Es decir, es muy útil, amigos míos, tener buena memoria para, en el caso de que uno se vaya más temprano de un asado, se caiga luego el techo y mueran todos, ser consultado y decidir de quién es cada cuerpo.
Claro.
Bien.
Indicar.
Según Platón, Hipias de Élida, con oír una sola vez 50 nombres los recordaba. No son tantos, ¿no? Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden que acababan de serle pronunciadas, y eso yo no lo creo, son demasiadas. 50 es poco, pero 2000 es mucho. Pero es un récord, ¿eh?, que fue aumentando hasta ese punto Séneca a lo largo de su vida, un récord. El tipo iba recordando cada vez más palabras hasta que llegó a 2000, ¿no? Bueno, muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios porque la escritura podía ser peligrosa. Entonces, en vez de escribir, se lo acordaban. Los druidas, por ejemplo, prohibieron la escritura de afuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de valorar su memoria, que de hecho se necesitaba para pasar los complicadísimos ritos de iniciación, ¿no? Hemos dicho alguna vez que los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango, incluso entre aquellos que presentaban señales de favores divinos. Pero antes de alcanzar el título sacerdotal, había que estudiar durante 20 años. O sea, primero ser favorecido por los dioses, y después estudiar 20 años. Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria aquellas extensas sagas de poesía mitológica. Pero había cosas peores que esas, ya lo hemos contado, ¿no? Recuerden aquel que tenía que pasar la noche en un ataúd lleno de agua y componer, mientras tanto, un canto que viniera a amueblar con letra una música que ya le habían dado precisamente en el momento de meterlo dentro del ataúd. Sí, todo un ejercicio de composición, pero metido dentro de un ataúd con agua, que no es la situación más cómoda para un compositor o un poeta, ¿no? Bien, San Agustín tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo suyo, cuyo nombre no da en las confesiones, que según parece recitaba a Virgilio de atrás para adelante, ciertamente con gran menoscabo de su eficacia poética. Cicerón recuerda a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria, todo para poder utilizar esta figura que usaba Cicerón, ¿no? Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo, y citaban como autoridad a Antilo, que era un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido versos de memoria, bueno, tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, los tipos de mala memoria tenían retención de líquidos, bueno, y humores perjudiciales. En cambio, los que recordaban bien las sentencias poéticas y las decían en cualquier circunstancia, expelían sin problema todo aquello que al cuerpo le sobrase. No sé si, si me expreso con claridad. Entre los poetas más cercanos a nuestro tiempo, cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. Allá por 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la abadía de Port-Royal bajo la mirada vigilante de los monjes que manejaban ese lugar. Y un día se puso a leer un libro griego, eran las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Y Racine se fue al bosque con el libro y había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán, que le arrebató el libro y se lo quemó. Poco después Racine consiguió un segundo ejemplar que fue también descubierto y quemado, y esto lo animó a adquirir un tercer ejemplar y a aprendérselo de memoria. A continuación le entregó el libro a aquel sacristán intransigente y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía, mitad por miedo a que se lo quemaran. Del mismo modo que Simónides, Racine era permanentemente consultado por su literalidad para el verso de cualquier obra. Enseguida te decía qué verso era. Citemos ahora a Petrarca. Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Las palabras son estas. Siempre que leas un libro y te tropieces con cualquier frase maravillosa que te deleite, fuérzate en aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo grave de aflicción, tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. Bueno, esto pone con toda dificultad, es cierto, en boca de San Agustín Petrarca. Poner ese inciso en boca de alguien implica una apertura bucal muy, muy considerable. Terminemos con un caso contrario, que es el de la desmemoria, comentado por Swift, para el caso de los pobres Strulbrooks que había encontrado allá en sus viajes, ¿no? Se trataba de aquellos inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Strulbrooks no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada paso lector, olvidaban la palabra precedente.
No podían formar discurso, no, ni oración, no, nada.
Iban iluminando una palabra por vez. Y meter una palabra en la memoria significaba desalojar a la anterior, ¿no? Bien, hemos ido, recordemos también al memorioso Funes de Borges, ¿no? Aquel que lo recordaba todo, ¿no? En un mundo en que no había sino detalles. El recuerdo minucioso, según Borges, lo inhabilitaba para cualquier actividad, ¿no? El menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico, de un tormento, ¿no? Dice Borges.
Y duraba lo mismo que el acontecimiento recordado. Así es, ¿no? Así es.
Hemos ido a la discoteca en busca de canciones relacionadas con la memoria. La memoria sirve también como hilo del collar de los numerosos seres que somos. Después de todo, ¿qué es lo que permite afirmar que un niño que estaba anotado hace muchos años en la escuela 38 de Caseros es el mismo que está hablando ahora con usted? Bueno, no sabemos. ¿Qué clase de seguridad podemos tener acerca de esa identidad? El hilo del collar es la memoria. Ahora, también es cierto que la memoria puede ser falsa, puede fallar, y a lo mejor los hilos de nuestros collares están anudados y tenemos las cuentas del collar recorriendo hilos diferentes que a nosotros nos parece que son el mismo. No hay entonces ninguna seguridad de que seamos los que estuvimos aquí ayer. No hay ninguna seguridad. Hay, eso sí, una continuidad jurídica que es indispensable para que la vida no se convierta en un continuo litigio. Se supone que la persona que hace 10 años vive en un determinado domicilio es la misma. Bueno, si presenta un aspecto más o menos parecido, se supone que es la misma, ¿no? Pero, en realidad, como seguridad absoluta no hay. Que yo sea el mismo que estuvo aquí ayer, no lo sé, ¿no? Quizá es otro, no lo podría decir. Bueno, en cualquier... Claro, por ejemplo, uno se encuentra con compañeros de colegio y juraría no haberlos visto jamás.
Ahí se hace muy palpable.
Claro, dice, este tipo no lo vi jamás. Sin embargo, el tipo insiste, saca fotos de otras personas, desde luego, ¿no? Que no está ni usted ni él. Bueno, eso debería invitarnos a dudar acerca de la identidad del hombre de ayer y del hombre de hoy. No me llevo a la discoteca, pero el disco de memoria, y el discotecario me dijo que el mejor disco de memoria que tenemos se llama Olvido. Y Olvido es un hermoso tango que escucharemos en la voz del maravilloso Charlo.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor, en los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miren los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más.
Era Charlo en La venganza será terrible, Olvido.
Pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
...2001... la Argentina se desmoronaba. Y Néstor Kirchner fue el político que mejor entendió lo que había que hacer.
Yo les puedo asegurar que la Argentina es distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes.
Kirchner, el tipo que supo. El libro revelador de Mario Weinfeld, que recorre la historia de los últimos años y nos ayuda a leer políticamente nuestro presente. Kirchner, el tipo que supo. Publicó Siglo XXI.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Garbarino pensamos en vos. Por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino, automáticamente sumás millas de Aerolíneas Plus. Dale, vení a Garbarino y prepárate para viajar al destino que siempre soñaste. Garbarino, pensamos en vos.
Hay otra voz. Vos. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Continuamos en La venganza será terrible en esta versión sin público presente, pero seguramente no, estoy plenamente convencido del otro lado. Hay algunos mensajes que llegaron vía teléfono en este caso.
Sí, porque tenemos teléfono. ¿Cuál es el teléfono?
Es 4342-4672. 4342-4672. Y ahí llamó quién, por ejemplo.
Llamó, por ejemplo, Osvaldo de Caballito, y dijo, sí. Estoy muy agradecido de que Alejandro y Patricio estén en esta emisora. Un abrazo a los compañeros de antes y de ahora, dice, sin temor a la rima.
Amelia Borgioni dice, feliz de escucharlos nuevamente, luego de la crisis de abstinencia. Tiene crisis rápido.
Sí, claro, estuvimos 2 días ausentes y ya le agarró.
Un abrazo desde Rosario, dice Amelia.
Manuel de Belgrano dice, gracias por estar en la M750, un gusto escucharlos, bla, bla, bla.
Aquí se empiezan a enganchar con el tema de decir las repetidoras. Poli Suar está en Rafaela escuchando por la 94.9, ahí en Rafaela.
Gabriela de Avellaneda dice, hace años lo sigo. Patricio es excelente, dice.
¿Qué Patricio?
En otro orden de cosas.
Darío Bartoccioni.
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo le va?
Dice que escucha
desde... me gustaría llamarme Darío Bartoccioni.
Bartoccioni. Bueno. Escucha desde Río Cuarto.
Ah, me pareció.
Y dice, ¿por qué le pareció?
Porque es clásico...
hay muchos Bartoccioni.
Hablar de los Bartoccioni de Río Cuarto.
¿Vio cómo le dicen cuando hay gente que quiere marcar cierto pedigrí? Le dice, los Bartoccioni de Río Cuarto.
Sí, como quien dice... Los Deste de Ferrara.
Claro. Y los Borgia de...
Los Borgia de España. Los Borgia no eran de ningún lado, pero los Orsini de Roma, ponele así, ¿no? Bueno, Rodrigo de Santa Fe, ¿qué otra vez? ¡Qué alegría! Bueno.
Ah, este Bartoccioni decía feliz
primavera.
Para mí
es del mismo tipo, ¿eh? Qué alegría poder escucharlo. Mis vecinos también nos escuchan. Debe ser porque él pone la radio muy fuerte.
Sí.
Entonces también nos escuchan los vecinos. Ana Romano es de Tucumán y se firme como rulo de estatua, etcétera, etcétera.
Roberto Rodríguez dice que escucha desde Comodoro Rivadavia. Estuvimos hace poco en Comodoro, ¿eh?
Así es, sí.
Y escucha vía internet, que se escucha muy bien.
Sí, sí. Poroto de Palomar. ¿Qué tal, Poroto?
Poroto. Poroto Bortoccioni sería un buen nombre para unos fideos.
Para un cantor de tango.
Sí.
Llega la voz de Poroto Bortoccioni.
Pero tiene que cantar. ¿Cómo canta Poroto?
Bien, canta bien.
Canta bien.
Perfectamente bien, ¿no?
En un estilo... Yo le daría tangos de tangos viejos de los años 20.
No. Yo, en cambio, sería un estilo más bien contemporáneo.
¿Sí?
De poco canto y mucha interpretación. Mm.
Un recitado.
Sí, una cosa así.
Mucha respiración.
Una mezcla de actuación con canto. Hoy te busco emocionado, mi divina Margarita, y entre tanta, por ahí hay una nota.
Mm.
Por ahí, entre tanto recitado, aparece una nota. Entonces el tipo empieza así, ¿no?
Poroto Bortoccioni.
Hoy te busco emocionado, mi divina Margarita.
Una nota. Sí, pero ¿qué pasa? Parece que estaba por toser más que por cantar. No, y también hacen onomatopeyas algunos de decir, ¡ay, ay, ay, ay! Por ejemplo, en una expresión de no quiero, se va a saber de quién hablo.
A ver, dígame.
Pero, por ejemplo, porque cuando lloro...
Ah, y repite. Porque cuando lloro, como enfatizando. Y también
sí, o
el aire le duele.
¡Ay!
Bueno, así me lo imagino a Poroto Bortoccioni.
Poroto Bortoccioni.
Sí. ¿Qué tal, Poroto? ¿Y cuál es el verdadero nombre? Marcelo Bortoccioni Poroto. Pero lo conocen todos por el Poroto Bortoccioni.
A mí me dicen Poroto.
Sí. Y está en las fotos ahí, de costado, como los cantores clásicos de tango, riéndose. Poroto Bortoccioni. La voz...
Con el tango germinando.
La voz actual de Buenos Aires. Ahí está.
Sí.
Bueno.
Bueno, estos son, estos son algunos de los que llegaron vía teléfono.
Bien.
Si le parece, pasamos un trapo acá en la mesa.
Sí, sí, porque han quedado muchas comidas del programa anterior,
de las
entrevistas de rep.
Pero
las entrevistas de rep son muy buenas, pero los invitados comen sandia,
sí,
mandarinas.
Y además, y deja, ¿sabe qué? También Víctor Hugo. A la mañana
deja también
toma café con leche con media luna, mentira, ¿eh? Y deja todo
un muchacho pegoteado. Que parece tan pulcro, y sin embargo, ¿qué va a hacer?
Ese micrófono, mire cómo está.
Hombre, qué barbaridad.
Está todo salpicado. Está,
pero no, este es el de Aliberti, me parece.
Sí. No, el de Aliberti lo usa solo Aliberti.
Sí, no
es. No lo puede usar usted. No lo puede usar ese.
No, claro. No. Tiene razón. Bueno,
sí.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre.
Muy bien. Siento.
Muy bien.
Muy bien.
Empezar a
estamos
en es como entrar en China, empiezan a hablar en chino y no hay manera.
Invocamos a Poroto.
Sí, a Poroto Bortoccioni.
Invocamos a Poroto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir al baño. Sí. Nuestra habitual sección destinada a examinar la ubicación de los lugares excusados, en este caso en los medios de transporte. Hemos hecho un seguimiento de todos los medios de transporte para evaluar cuáles de ellos tienen baño.
Sí,
los micros de larga distancia, por ejemplo, tienen un baño. Ahora, ¿Hay que preguntarle al chofer dónde está el baño?
No, el chofer no
quiere. O el baño está en un lugar tan... Le digo porque no, yo soy una pobre mujer que no viaja mucho.
Sí.
¿Y cómo es esto?
Mire, usted...
Yo quiero ir al baño, por ejemplo.
Pero señora,
le pregunto al colectivero.
No le pregunto.
Le digo, chofer, ¿dónde está el baño? ¿Le grito?
No le grita porque...
O le pregunto confidencialmente al tipo que está en el asiento de al lado.
No, si no señala con el dedo, sí. Y dice, ¿ese es el baño? Pregunta. Porque usted habrá visto que la mayoría de los ómnibus de larga distancia son de dos pisos ahora. Tienen dos niveles. Sí.
¿Dos pisos?
Tiene dos pisos.
Ah, y...
El baño está abajo.
Me imagino que hay un baño arriba y un baño abajo.
No, el baño está abajo.
El baño de arriba es más grande. Es para bañarse, guay.
No, señora, no puede bañarse ahí. Además, no. Tienen que meter butacas. Creo que tienen que despachar pasajeros.
Así todos los baños hay butacas, también hay pasajeros.
No, en el micro
hay... Cuando se acaban, cuando hay mucha demanda, dice, bueno, nos queda el baño solamente.
Sí.
Tiene que viajar ahí, pero si entra alguno...
Se corre
un poco y disimula.
No, el baño lo tiene abajo de la escalera.
Abajo de la escalera.
¿Usted dónde ve una escalera?
No encontraba, me recorrí todo el micro y no me querían decir la gente. ¿Vio cómo es la gente?
No sé cómo es la gente.
Ah, sí.
Porque vio que...
Poco comunicativa.
Cuando usted hace una escalera,
sí.
Le queda algo abajo, un espacio...
Claro.
Que tiene que ser aprovechado de alguna manera.
Sí, en casa hay mugre.
Bueno,
basura, yo.
Haga un baño.
Pero hay que entrar agachado, no sé si es muy saludable.
Bueno, es una especie de toilette. Es una especie de toilette. El baño no necesita tampoco del ser erguido.
No, en realidad no.
No,
a ver que usted me lo dice. Hay, por ejemplo, todo un protocolo, estoy hablando ahora solamente de los micros de larga distancia,
sí.
¿No? ¿Le dan la llave? ¿Usted tiene que pedir la llave o entra nomás?
No, entra nomás, tiene una traba.
¿Cómo una traba?
Una traba.
Sí. ¿Y qué dice? ¿Libre y ocupado?
No, la traba le prende la luz. Usted, cuando traba,
ajá.
Se enciende una luz roja afuera que indica...
¿Afuera? ¿Qué dice?
Que usted está en el baño.
¿Hay gente adentro? ¿Hay gente?
Dice. Claro, dice ocupado.
Ah, quiere decir que adentro hay gente.
Exacto.
Sí.
O se le prende un muñeco.
¿Un muñeco?
¿Vio el clásico muñeco que indica...?
¿Adentro o afuera se le prende el muñeco?
No, se le prende afuera.
¿Y qué quiere decir?
Y significa que está ocupado. ¿El muñeco rojo? Si se le prende el rojo...
No, pero hay que saber...
Está ocupado.
Prácticamente unos códigos propios de la máquina Enigma de los alemanes
cualquiera,
de la Segunda Guerra.
Cualquiera lo sabe. Si usted ve un muñeco rojo, ¿en qué piensa?
Y pienso que el baño está ocupado.
Muy bien. ¿Y si le muestro un muñeco verde?
Pienso que los alemanes van a atacar Dunkerque.
No, es que el baño está libre, señor. Está libre, entonces
y...
ahí va.
Ahora,
¿qué puede suceder?
Puede
suceder lo siguiente porque hay ciertos problemas con el un solo baño. Y
El funcionamiento no es perfecto.
Usted, por esa luz del muñeco que le indico, que es verde o roja, se enciende tanto abajo como arriba en el micro. Entonces el pasajero que está arriba no tiene una visión directa de la puerta del baño. Confía en la luz...
El muñeco.
En el muñeco. Se enciende el muñeco verde, el tipo baja, y cuando baja...
Ya otro...
Nota que está rojo.
Por eso yo no voy nunca arriba. Voy arriba porque a veces me paso bajando y subiendo la escalera en vano durante todo el viaje a Mar del Plata. Y al final tengo que terminar yendo al baño en la terminal de ómnibus.
Y bueno, señora, si no se para un rato al lado de la puerta, hay quien espera ahí.
Ahora bien, ¿cuál es el tiempo? Tiene que haber un tiempo máximo
Utilización
del baño. Porque no puede ser que un tipo suba, se meta dentro del baño en La Plata y salga en Mar del Plata.
No puede ocupar todo el viaje en el baño.
No.
Hay cierta
Ante un reclamo de un pasajero que está deseoso de utilizar el baño y lo encuentra ocupado de continuo, el guarda o el mismo conductor se hacen presentes con un oficial de justicia y procede a intimar a la persona que está en el baño.
¿De qué modo lo intima?
Dando voces o golpeando la puerta.
¡Salga!
¿Qué sé yo?
Primero quizás usted puede golpear, le van a decir, está ocupado.
Sí.
Y una señal...
Le van a decir, no tiene necesidad de decirle. El tipo de adentro bien haría en decir...
¿No ve el muñeco?
¿No ve el muñeco?
Sí,
¿no ve el muñeco? Mire.
Sí, claro. tiene razón,
claro. Pero usted le puede preguntar... hay, de afuera usted le puede decir, bueno, hay un tiempo para todo, le grita usted, ¿no?
Sí. Hay gente esperando.
¿Hay baño para damas y para hombres o es el mismo?
Es unisex. Es unisex. Y usted le puede decir, ¿se siente bien? ¿Está bien?
Sí, estoy perfectamente, que dice el tipo de adentro. Y dice, no hay aquí ningún cartel que indique un límite de tiempo en el uso de estos lugares.
Bueno, pero hay gente que necesita, tanto como usted, claro, hacer uso del excusado.
Claro, claro.
Así que, por favor, si puede ir redondeando.
Claro. Sí, bueno, yo una vez tuve un problema, ¿no?
Un problema. ¿En un ómnibus de larga distancia?
En un ómnibus, sí.
¿Qué le pasó en el...?
Bueno, no viene el caso, pero me metí dentro del baño.
Sí.
Y, bueno... Y la gente empezó a reclamar que yo saliera.
¿Usted había estado mucho tiempo en el...
Yo, sí.
¿Cuánto tiempo estamos?
6 horas.
Ah, señor, es muchísimo, a veces es más que el viaje.
Sí, había estado con mi novia. Nos metimos los dos adentro del baño y nos amamos.
Bueno, ¿y 6 horas?
Conversamos.
Le sobraron 5 horas y media.
Juegos previos. Nosotros siempre jugamos al chinchón,
previamente. Sí.
Un chinchón a 500, sí. Bien, el hecho es que la gente empezó a reclamar.
Sí, ¿qué le parece? Es una falta de respeto.
¿Quién es usted? ¿Qué sé yo? Salga de una vez. Y cuando empezaron a amenazar con tirar la puerta abajo...
Ah, se puso...
Claro, sí. Entonces, nos dio vergüenza a nosotros.
No sabía, la gente no había percibido que estaban dos personas...
No sabían quién era.
Mm.
Entonces, le digo, ¿qué podemos hacer? Porque va a ser una sanción social muy fuerte esta, le dije yo, ¿no? Mientras me vestía.
Sí.
Entonces ella me dijo, ¿por qué no salimos por la ventanilla?
Es pequeña igual, hay que hacer fuerza.
Claro, y nos ponemos... caminamos hasta otra ventanilla y nos metemos.
Es peligroso, ¿eh?
Muy porque peligroso, es una pero maniobra. Así lo hicimos, ya cuando vimos que la gente estaba prácticamente tirando la puerta abajo, salimos por la ventanilla y nos subimos arriba del techo del ómnibus. Pero costaba, la puerta no cedía, ¿no? Porque es una puerta fuerte.
Mire, de los micros antiguos.
¡Salga! Que nosotros nos trasladamos a través del techo del ómnibus y entramos por otra ventanilla. En realidad los asientos estaban todos desocupados porque toda la mayoría de los pasajeros, la turba, indignada, estaba tratando de tirar abajo la puerta del baño.
Y estaban abajo en el baño, porque el baño está abajo.
Entonces nosotros nos metimos por otra ventanilla y nos incorporamos...
¿A la turba?
A la turba, al grito de... hay que matar a todos, qué sé yo, ya se había puesto espeso la ciudad.
Pero señor.
Y yo agarré una horquilla que traía.
¿Por qué llevaba una horquilla?
Porque cuando uno quiere integrar turbas indignadas, debe llevar una horquilla y una antorcha.
Bueno, sí.
Entonces yo con una horquilla en la mano y mi novia con una antorcha, integramos la turba y en eso, ¡rum!, tiraron la puerta abajo y no había nadie adentro. Y no había nadie adentro. Y entonces...
Los habrá hecho reflexionar.
A mí se me ocurrió señalar a uno de los del grupo. Y decir, ¡aquí está!
¿Por qué?
Porque cayeron 3 o 4 adentro al demoler la puerta. Entonces yo señalé a uno de ellos. ¡Aquí está el culpable! Dije.
Pero qué miserable.
A uno que me había caído mal, ¿no? Y el tipo dijo, no, yo formaba parte de esta turba sanguinaria, dijo el tipo, ¿no? Claro, eso es lo que dicen todos, los que se encierran en el baño, dijo una vieja.
Y lo acusó al tipo
y
de...
Y ahí inmediatamente este señor fue llevado a la comisaría.
Bueno, la comisaría que fueron todos, con el micro.
Con el micro, sí, con el ómnibus. Fuimos a la comisaría y lo entregamos a las autoridades y hoy en día está preso en el penal de Sierra Chica.
Pero usted lo...
Teniendo 30 años de condena.
¿30 años? No se sabe, por demorarse en el baño.
Y bueno, eso... usted como abogado defensor lo presenta así.
No es como abogado defensor, le digo.
Con conducta antisocial y sociopática.
Ahora, ¿usted no tiene algún remordimiento frente a
esto? ¿En qué sentido?
¿Cómo? ¿En qué sentido? No, en el único posible.
Mi novia desde ese momento me empezó a admirar. Antes no, antes me despreciaba, ¿no?
Ah, bueno.
Y sí. Cuando comprendió que yo era un canalla, se le encendió el deseo, imagínese.
No, no me imagino, pero bueno, puede ser de cierta perversión.
Otro, ¿por qué no hay baños en los colectivos
de corta distancia?
Y no se puede, mire, a duras penas hay asientos, los están sacando los asientos, cada vez hay
sí,
menos.
Sí, sí, a ver.
Si encima ponen un baño, no hay lugar para un baño, no hay tiempo para un baño.
¿Por qué?
A tiempo bueno, hay, sí, porque con,
tiempo hay.
Con el tránsito
tarda,
que hay...
El 133 tarda 24 horas sí, en cumplir todo su, su extenso, sinuoso y desatinado recorrido.
Sí, pero es difícil instalar un baño en un colectivo.
El 133 así. Es muy difícil.
Sí, y en cualquier otra línea
claro,
también.
Pero en el 133 más. ¿Dónde lo pondría usted? ¿Atrás?
Claro. Yo creo que lo pondría sí, atrás, pegado al motor... Vio que el motor ocupa
no,
casi
el
todo.
El motor no está atrás, está adelante o no.
¿Dónde no, está están atrás los motores de los colectivos. Oh, por eso se recalientan ahora porque no le da el
porque
aire.
Porque no le da el aire.
No
sí,
le da el
sí.
aire.
Y usted se siente en el último asiento y le viene todo el calor del motor.
Sí.
El otro día una señora se desmayó. Si encima le pone el baño, entre el motor, el baño y la señora,
no, es
ya no se va a poder viajar.
Señor. Los asientos de atrás ahora, de los colectivos de ahora,
sí, ¿qué tal?
Están puestos tan alto, casi pegados al techo, porque
ah,
el motor
sí.
ocupa...
Y uno va como...
Le cuelgan las patitas.
Le cuelgan las patitas, claro,
sí.
claro.
Y la más mínima frenada... usted
lo proyecta usted de cabeza
se
hacia donde está el conductor.
Sí. Es muy peligroso.
Que mucha gente queda colgada del espejaima del conductor... ante una frenada.
Sí, sí, no son ya los muñecos que colgaban antes con las calaveras, ¿vio? Que
no, no, son pasajeros.
Son pasajeros.
Que quedan que ahí después de cada frenada.
Sí. ¿No? Por eso, atrás no hay lugar para instalar
el mencionado baño.
El baño. Quizás al lado del conductor.
Y si usted lo que hace es poner una especie de acoplado.
Sí, un tráiler.
Un pequeño, pequeño, desde luego, sí. ¿no? Pequeño acoplado y la gente que quiere ir al baño. Se traslada de esa manera.
Bueno, sí, pero es difícil.
Es un poco
¿no?
difícil, ¿no? Pero hace como una pequeña puertita, así, con un pasaje entre vagón y vagón.
Sí. Y como entonces... esos trailers que trasladan a los caballos, ¿vio?
Claro,
que
exactamente.
Tiene el así. Tamaño del caballo.
Más o menos de ese tamaño. Usted va al baño y con todo el protocolo que ya rige en otros lugares.
Bueno, pero mire, agarra las curvas.
En el tren no hay problema. El tren
sí
tiene todavía baño, ¿no? El de los locales, sí.
No, el local no tiene baño.
No tiene más baño, antes tenía.
No tiene
antes baño. Tenía, y estaba rigurosamente prohibido hacer uso del mismo, estoy refiriendo al baño.
Sí.
Mientras el tren estaba detenido en las estaciones. Y había un cartel que decía, está prohibido hacer uso del baño cuando el tren está detenido en las estaciones. Y le ponían versos tales como: me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario, pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene brazos.
Muy bien.
Está muy bien.
Y además quizás lo sorprende la estación, porque usted...
Claro, usted está dentro del baño.
Ya estaba.
Y el tren se detiene en la estación, ¿cómo sabe usted?
Claro.
Él tiene que tener un conocimiento geográfico de la línea del ferrocarril. Que excede las posibilidades de un pasajero medio.
Y sí, y además
medio estúpido.
Y el cálculo de los tiempos, de
claro.
las velocidades.
¿Y qué? ¿Se lo agarra ahí y qué?
Y no, ¿qué tiene que interrumpir?
Claro, y viene el guarda y lo desaloja. Dice, lamentablemente, vamos a tener que desalojarlo y hacerle labrar un acta.
No, ¿por qué? ¿Dónde va a labrarla? ¿Por qué no va a labrar?
Lábrela. Labrador era mi padre.
Sí, no hay nadie que labre.
¿Entre otros medios de transporte hay baños o no hay y debería haber?
Hay baños en los barcos, por ejemplo.
Los barcos, claro que hay baño porque dura muchos días la travesía.
Pero ¿de
imagínese
qué?
El conte Biancamano sin baño.
Bueno,
de acá
pero
hasta
eso...
no va 22 días.
Pero ¿de qué porte tiene que ser el barco para que tenga baño? Porque, por ejemplo, la lancha colectivo del Tigre.
Debe tener baño.
No tiene.
No tiene baño.
No tiene. ¿Dónde lo tiene?
No sé, atrás.
No, atrás está el tipo...
El tipo que maneja.
No, el que maneja está adelante.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No está atrás con el timón?
No. le queda muy lejos.
¿Estás seguro que no tiene baño?
No tiene baño. Atrás va el tipo con los sifones, verduras, paquetes para los isleños.
El taxi tampoco tiene baño.
El taxi no tiene baño.
No, es muy pequeño. Estamos de acuerdo en que no debe tener.
No, menos mal. ¿Sabe lo que sería administrar un baño en un taxi?
Sí, sí.
No. Bueno, ya de por sí es difícil la relación.
El barco tiene, el tren tiene.
Sí, el barco, hay algunos barcos que tienen baños muy grandes. Si ahora que vamos al Uruguay, por ejemplo, que no tenemos que tomar
el baño, el buque. Tiene el buque bus ese.
Bueno, ese.
O el otro, como se llama.
Sí, todas las empresas.
Son más grandes los baños que incluso el resto del barco.
Además, me gusta el baño con ventana, Mirar el río.
Mirar el río, no. Lo difícil en esos barcos es cuando hay mar de fondo.
Y sí, se tiene que agarrar.
Sí, tiene que agarrar de todas partes. Es muy difícil permanecer incluso dentro del baño.
Sí, y
a veces uno está dentro del baño y lo agarra una ola, y usted sale, se le abre la puerta y sale del baño. A veces en una situación humillante.
Bueno, señor.
Directamente humillante. ¿En los aviones no pasa eso cuando hay turbulencia?
Está prohibido ir al baño con turbulencia.
¿Ah, sí?
Si no le dicen...
Y bueno, ¿qué quiere?
No puede estar de pie. Ahora, es probable también que ocurra lo mismo que dijimos antes, que la turbulencia...
Ahora, la turbulencia lo agarre adentro del baño.
Lo sorprende.
¿Y qué hace? Quédese ahí, no salga.
Permanezca en su lugar, dice.
Y usted se asoma del baño, y yo, ¿qué hago? Dice.
Saca la cabeza
adentro del baño y dice... ¿Qué hago? Quédese adentro, le dice el tipo. O salga, sal fuera.
¿No hay cinturón de seguridad en el baño?
Tendría que haber. Ya que usted está condenado a quedarse ahí, por lo menos que haya un cinturón de seguridad, ¿no?
Sí.
Igual tendría que haber, siempre tendría que haber.
De todos modos, todo lo que hay en el baño del avión.
Sí.
Está. Y no se desprende nada, está como todo pegado o a las paredes, o al piso, o al techo.
Claro, no hay objetos.
No hay objetos. Una jabonera
no
suelta.
Hay una jabonera de cobre.
No.
Como hay en el baño de mi casa, por ejemplo. Se desplaza, te pega en la cabeza y te mata.
Claro, porque claro. Usted vio la turbulencia en el avión, vuelan las cosas.
Vuelan las jaboneras de cobre, claro. Por eso no hay jaboneras de cobre en los aviones.
Ni de cobre ni de nada, señor.
Ni de nada, ¿no?
Tenemos.
Hay jabones. Ahí sí hay jabones sueltos. Pero por eso son chiquitos los jabones de los aviones. Pues si fueran esos jabones de medio kilo, un jabón federal...
No, el jabón federal...
Te agarra 1000 kilómetros por hora y te liquida.
Pero sí, señor, es un ladrillo el jabón federal, inclusive a menos velocidad que
claro,
el
liquidón. Claro, claro. En los trenes tampoco hay jabones federal.
No.
Ni en ninguna otra clase.
No hay jabones.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué, por ejemplo, en los baños de los micros de larga distancia, qué hay?
A duras penas sanitarios... Sanitario.
Sí, no, pero digo, ¿qué artículos hay de gentileza?
No, hay papelitos.
Un gel para refrescarse el rostro.
No,
un shampoo, hay un desodorante, una pastilla de menta.
No, ¿dónde ponemos todo eso? No hay lugar
sí,
para poner
cosas todo. Así para el confort, peinecito.
¿A usted le gustan esas gentilezas
de...
Es para pasajeros VIP.
Sí, claro. A mí me gusta. Por ejemplo, para mí el baño de los micro tendría que ser el comunardo
sí.
Y el VIP. Vos pagás un poco más y el baño VIP y te metes ahí, tenés algo para empolvarte el rostro, peine, gomina, cepillo de dientes,
pero
un kit para cepillarse los dientes, a un desodorante bucal, por si uno está con una mina
sí.
y ve que tiene mal aliento, evalúa ese momento que voy al baño, dice.
Pero todo lo tiene que hacer en el micro.
Y vuelve y dice, ahora sí, y le empieza a hablar cerca.
Pero no, qué horror. Todo además lo tiene que hacer ahí durante el viaje, no puede esperar a llegar.
Claro, vamos a Comodoro Rivadavia, ida y vuelta.
¿Por qué ida y vuelta? ¿No va a ida?
Porque, no sé por qué.
Porque le gusta pasear por la
Patagonia. Sí, me gusta pasear, me gusta recorrer el país.
Bueno, sí, es duro un viaje en micro, Buenos Aires-Comodoro,
es
hace largo. Buenas
tardes, sí, yo soy... y lamentablemente el baño, tengo que comunicar a los señores pasajeros
sí.
Que el baño está inhabilitado.
No, ¿cómo va a estar? ¿Y dónde
está
para?
Está inhabilitado porque fue clausurado por Policía Federal.
¿Por qué ocurrió
algo? Bueno, se cometió un crimen.
Señor, qué espanto.
Sí.
Tenemos que viajar en este micro.
Lamentablemente se cometió un crimen en el viaje anterior, y entonces ahora no tenemos otro micro, y la policía dice, bueno, vayan hasta Comodoro Rivadavia y vuelvan, pero está, ¿no es? Que está presentado así.
Sí, como, está presentado.
Con la cinta amarilla que dice lugar del crimen, qué sé yo.
Y tiene la silueta de Chantilla.
Sí,
de...
sí, sí. Y bueno, después la investigación la sigue cuando volvamos. Pero, mientras tanto, ustedes no podrán ir al baño. Si acaso usted me dice, cada tanto, yo puedo parar y esperar a la gente que vaya al medio del campo.
¿Pero qué medios es la Patagonia? Es la
a ver, estepa. Pare la carreta que voy a echar una mirada, dijo el paisano.
Pero no hay dónde guarecerse en la estepa patagónica.
Bueno, pero sí, 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 se traslada a 200, 300 metros del micro y usted se confunde con el paisaje.
Con una oveja, la señora se confunde.
Sí, sí, incluso a veces reembarcamos una oveja sí. Y dejamos a la señora balando en medio del campo.
No será la primera. No, ahora se corrompe la escena del crimen de ese modo, porque usted sabe que se contamina.
Ah, ¿qué cosa?
La escena del crimen es sagrada.
Sí, sí.
Eso lo sabe cualquier perito balístico.
Del baño también lo sabe cualquiera.
Bueno, señor, entonces...
En este lugar sagrado.
Realmente no podemos viajar en estas condiciones.
Bueno,
no podemos ir hasta
Comodoro. Se suspende el viaje, listo.
No, se suspende, no. Sí, tiene que poner...
Usted ya me tiene
harto. Tiene que poner otra unidad,
no,
señor.
No, ¿qué estamos... unidad? No, no.
Tiene que poner otra unidad. Yo pagué mi pasaje.
Tome un taxi si tiene tanta pretensión.
¿Cuánto vale un pasaje hasta Comodoro Rivadavia? Un taxi.
Un taxi, $1,000,000.
Y sí, si no me compro un auto.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras tratamos de conseguir una segunda unidad con baño.
Por favor, me dicen que está esperando el sordo Gansé en la puerta.
En la puerta, sí, en la puerta del baño.
Así que después de la pausa lo hacemos pasar.
Adelante.
En primavera, volví a ahorrar con Infinia y Serviclub. Del 15 de septiembre al 2 de octubre, cargando $400 o más de Infinia, más 1000 kilómetros de Serviclub, ahorras $100 en tu carga de Infinia. Empezá a ahorrar ya con YPF Serviclub.
AM750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, yo voy a ir, yo voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
AM750.
Tu propia voz. Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el estudio de AM750. Hoy sin público presente, pero atención que mañana.
Ah, sí.
Estaremos con la gente en la ciudad de La Plata. en el Teatro Coliseo Podestá, casi digo cualquier cosa.
Sí, sí, esto es a las 21:30. Y el sábado, atención, porque vamos a estar en Nueva Helvecia, en Uruguay, en el departamento de Colonia. Atención, muchachos.
Y ya llega al estudio de la AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganseré. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda,
maestro?
¿Con qué quiere arrancar? Porque acá estamos
con lo que usted quiera.
En la intimidad, prácticamente. Y hay algunos pedidos de que llegan al Twitter de arroba la venganza radio. Bien, podríamos comenzar con Viejo Vals, si está para
está difícil,
eso.
Viejo, ¿no? Está difícil, Viejo Vals. Sí. ¿Usted quiere hacer un dúo?
Podemos hacer algún dúo.
Podemos hacer alguna rancherita, algo más difícil. Más difícil, no, más fácil. Para mi pobre voz, que está muy, muy perjudicada por la tristeza.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el cebollar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terrón, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentido queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque a mí, y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra te ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el cebollar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
bien, maestro.
Esto es
¿cómo lo escuchó, Marto?
Se llama Mañanita de Campo. Uh-huh. ¿Cómo se habrá escuchado?
Yo acá lo escucho bien con este auricular. Ah, ahora me escucho bien. Yo reverberante.
Bueno, bien, muy bien.
Me voy a sacar un rato.
Bueno,
¿quiere hacer cuesta abajo, por ejemplo?
Pero ¿por qué no hace algo de otro repertorio y después hace música?
Porque, por ejemplo, bueno, de otro repertorio le piden The Lord of the Sun para Valeria.
The Lord of the Sun.
Sí.
Claro, que es otro tango también.
Sí,
un tango, sí. Ver, lo cantó poco Gardel, pero...
Sí, vamos a intentarlo. Sí, sí.
It's alright.
los aplausos se los debo para mañana.
Está bien el silencio, me gusta. No está mal, ¿eh?
Tiene un cierre ahí.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que ignoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Qué lindo. Así.
¿Qué más tenemos?
¿A quién le piden oración del remanso?
¿Qué hagamos algún otro dudo? Después puedo hacer oración si quiere, Leo.
No, no tengo ya más nada que darle. Dudos.
¿Y eso?
O si no.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Si tu arrabalero con el sueldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Viejas madres selvas están en flor por quererte, como una nube que pasa.
Mis sueños
se van, no vuelven más.
Suena mejor acá adentro, digo, sin amplificación acá adentro, que lo que se puede escuchar a veces por micrófono. Haga, o sea,
no.
Le digo
no,
que, le digo acá adentro, no sea afuera.
¿Adentro
de dónde, señor? De acá.
¿Dónde se ha metido, Bart? Adentro del baño, dice. Ya, no, señor.
Hay pocas oportunidades.
El siguiente que también tiene derecho a utilizar el baño. Bueno, vamos a marchar.
Casi que tenemos que emigrar, porque ahora empiezan las noticias, las noticias anticipadas, y nosotros nos vamos con un último tema, que no sé cuál quiere que sea, ¿con qué se quiere marchar?
¿Tiene alguna preferencia?
¿Qué es, algo festivo?
No, no, puede no ser festivo, puede no ser festivo, puede serlo también, usted lo que usted quiera.
A mí me gusta mucho el ritmo de Pandusa de Rolón.
Sí, sí, que todavía no lo hemos cantado en esta emisora, no. Y sería bueno establecer ya la pertinencia de esta sí. canción.
Al ritmo de Pandusa de Rolón, que se viene a Sebastián. Ritmo de Pandusa de
chibi 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 bom bom chibi 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 bom bom chibi 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 bom 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 chibi 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 bom bom chibi 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 bom bom chibi 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 bom 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 al ritmo de cuando se derrotó. Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1:56, humedad 77%, temperatura 18 grados 8 décimos. Alfonso Pratgay convocó a la CGT. El secretario de prensa de la organización, Jorge Sola, confirmó que el ministro de Hacienda convocó a la central para el 29 de este mes. Además afirmó que el Comité Central Confederal seguramente facultará el viernes al Consejo Directivo a disponer una medida de fuerza.
Hemos recibido la invitación para una reunión con el Ministro de Hacienda, Pratgay, para el próximo 29 de septiembre, en un horario confirmado, para tratar el tema que estamos llevando adelante en lo que interviene en economía, que tiene que ver con inflación, pérdida de poder adquisitivo y el proyecto de impuesto a las ganancias en lo que corresponde a la cuarta categoría. El Comité Central Confederal tiene un orden del día que es la resolución de la Comisión Arbitral. No va a escapar de ese comité el tratamiento de la situación social y económica y la posibilidad de facultar al Consejo Directivo para las medidas de fuerza que considere necesarias. Entre una de esas medidas de fuerza es un paro nacional.
Docentes piden incrementar el presupuesto de educación. En medio de la convocatoria a un paro nacional para el 27 de septiembre, los gremios reclaman el debate y sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. Así lo indicó el secretario general de UDA, Sergio Romero.
Nosotros estamos trabajando para tener una mejor educación pública de gestión pública en el país. Esta es nuestra tarea. Nos sentimos en este momento, en la política educativa en el país, nos sentimos casi solos, con ausencia muy marcada del Estado. Nosotros decimos camino al 2021 de manera progresiva tener una inversión del 10% del Producto Bruto Interno y el 6% no alcanza.
INDEC volverá a informar sobre la canasta básica. El organismo reanudará este jueves la difusión de los datos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Ambos sirven para fijar las líneas de indigencia y pobreza.
Patria Grande.
Juan Manuel Santos entregó a la ONU el acuerdo de paz con la FARC. El presidente de Colombia acercó al Consejo de Seguridad el documento, al que calificó como una contribución a la paz en el mundo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, confirmó que el próximo lunes estará en Cartagena para la firma del acuerdo. Humedad 77%, temperatura 18 grados 8 décimas. Tatiana Kuznir.
750 avanza. Derecho a la información.
Dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio, beleza pura, dinheiro não. Essa preta começa a tratar do cabelo. É de chorar toda a cama da prancha, franja do cabelo. Com santo mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badawi, beleza pura, do Leaí.